alma. Voy a leerles a Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar antes de la predicación de la palabra. Padre Santísimo, te damos gracias una vez más que podemos escuchar tu palabra, podemos estudiarla. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones. Señor, sabemos que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Tú eres el que salvas, tú eres el que santificas. Te pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre, que en este día tú nos alimentes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan nuestro, el pan espiritual. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este mensaje, les sugiero, esto sé que Dios está por mí. Esto sé que Dios está por mí. El texto que expondremos es Romanos capítulo 8 y el versículo 31. Romanos 8, 31. Si comparamos los versículos de la Biblia con cerros, con montañas, podríamos decir que este pasaje que leímos de Romanos 8, 28 al 39 es como toda una sierra de versículos, montañas muy altas como el Everest. Y uno de los montes más altos de esta cordillera, de esta sierra, es este gran versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estudiemos este versículo según sus frases. La primera frase es una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Al apóstol como que le gusta hacer esta pregunta. En el capítulo, por ejemplo, no les voy a leer todas las veces que hace esta pregunta, pero, por ejemplo, en el capítulo 4 y el versículo 1, leemos, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Capítulo 6, versículo 1, también leemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, esta pregunta, el apóstol la usa varias veces aquí, sobre todo en este libro de Romanos, y es una pregunta retórica, es decir, no espera a respuesta, pero piensa, espera a él que reflexionemos sobre lo que ha dicho. Es como la expresión, no sé si ustedes han visto la expresión Selah, S-E-L-A-H, al final de algunos versículos de los Salmos. Y es una palabra que nos da a entender que debemos de pensar, debemos de pausar y concentrarnos y reflexionar en lo que dice el salmista. Y así, el apóstol aquí, cuando nos dice, ¿qué pues diremos es a esto? Él quiere decir, piensen, reflexionen. ¿Qué podemos confirmar de esto? ¿Qué podemos concluir de esto? Ahora, lo que hay que descubrir de esta frase es a qué se refiere el esto. ¿Qué pues diremos a esto? Hay algunos que creen que el apóstol se refiere a todo lo que ha escrito en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta este versículo. Hay otros que sugieren y comentan que el apóstol se refiere a lo que nos ha dicho en el capítulo 8. Bueno, es cierto que esto incluye, esta palabra esto incluye, algunos de los argumentos que el apóstol usa a través de su libro, y especialmente en el capítulo 8. Pero si vemos lo que sigue de esta pregunta, vamos a notar que el apóstol se refiere específicamente a las enseñanzas de los versículos anteriores, comenzando con el versículo 28. Es decir, cuando el apóstol nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Él nos da a entender, ¿qué pues diremos al hecho que la providencia de Dios guía a que todas las cosas nos ayuden a bien? ¿Qué pues diremos al hecho que Dios nos amó desde la eternidad y nos predestinó para que fueses transformados a las virtudes de su Hijo, para que Él tenga la preeminencia en todo? ¿Qué pues diremos al hecho que eso es tan seguro que podemos decir que no tan solamente nos predestinó, pero también nos atrajo a Cristo y también nos declaró justos por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo, cómo vivió y cómo murió en la cruz y resucitó para justificarnos? Y también nos aseguró nuestra gloriosa perfección en Él, en los lugares celestiales, en Cristo. Y eso es lo que nos ha dicho en los versículos anteriores. Entonces, ¿qué pues diremos a todas esas enseñanzas? ¿Qué podemos concluir de estas gloriosas y benditas enseñanzas? Bueno, lo primero que podemos concluir es que sin duda alguna Dios está por nosotros y nadie puede contra nosotros. Y aquí pasamos a la segunda frase del versículo. Si Dios es por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, si Dios es por nosotros. Ahora, hay que aclarar que esta frase no es condicional. No es que esté en duda que Dios esté por nosotros. El sí aquí, si Dios, es una presuposición segura. Es como cuando tomas las llaves del carro y lo nota tu esposa y te pregunta dónde vas. Y tú le contestas, voy a la ferretería. Y ella, por supuesto, aprovechándose de tu nobleza, te dice, ¡ah! Vas a la ferretería. Bueno, ya que vas a la ferretería, por favor, cómprame un kilo de molida 80-20 en la carnicería que está enseguida de la ferretería. Y por supuesto, la carnicería está a 10 kilómetros de la ferretería, pero ella dice que está enseguida en la ferretería. Bueno, ya sabe que vas. Y es por eso que te dice, si vas a la ferretería, no es que ella pone en duda que vas a la ferretería, pero ella está diciendo en otras palabras, ya que vas a la ferretería, pasa por la carnicería. Y así aquí en nuestro texto, no es que esté en duda que Dios esté por nosotros. La frase se puede traducir, ya que Dios está por nosotros. Es algo dado, sin duda Dios está por nosotros. Ha hecho tanto, nos amó desde la eternidad, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó en Cristo. Por supuesto que Dios está por nosotros. Ahora, esa palabra Dios, creo que desafortunadamente, es una palabra que ha perdido su peso, su significado, su connotación. Y muchas veces es mal usada, y aún por cristianos que caen en el pecado de usar el nombre de Dios en vano. La palabra Dios ya no connota la santidad, la reverencia que debemos de tener al pronunciarla. Los judíos se fueron al otro extremo y ellos ni siquiera la pronuncian. Es tan santísima la palabra que ni siquiera la escriben. Cambiaron las letras de la palabra al escribirla y no la pronuncian. No vamos a irnos a esos extremos de ni siquiera pronunciar la palabra Dios. Y el punto aquí es que debemos aprender que Dios es el Dios real, el Dios de la Biblia, no el tatita Dios de los hombres, no el que está arriba, pero es el Dios que está sobre todo el tiempo, puede todo, sabe todo, controla todo. Y como vimos la semana pasada, para Él todas las naciones, todos los hombres son como una gota en la cubeta. Y la promesa aquí es que este Dios, Dios que puede todo en todo su ser infinito, toda sabiduría, todo su carácter, todo lo que Él es, Él está por nosotros. Ahora, en la práctica, la energía espiritual que puedes sacar de este versículo depende de quién es Dios para ti. Si tu Dios es un diosito, un viejito allá arriba, entonces la promesa del versículo no te va a ayudar mucho. Pero si tu Dios es el Dios de la Biblia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que está sobre el diablo, sobre los hombres, sobre la enfermedad, sobre la muerte, entonces tendrás la energía espiritual para vivir la cristiandad real. Ahora, como diría mi papá, les tengo que decir, lo más importante aquí no es que puedas sacar energía espiritual de este versículo. Lo más importante aquí es que admires y alabes al Dios verdadero y lo glorifiques como se merece por quien es Él y lo que ha hecho por nosotros. Por supuesto, podemos sacar mucha energía espiritual de este versículo. Y qué bueno si lo hacemos. Y qué bueno si tenemos en nuestras vidas al Dios real y lo conocemos al Dios de la Biblia. Pero lo importante, lo último de la Biblia y la cristiandad, no somos nosotros los que podemos sacar de Dios, por así decirlo, lo que Él hace por nosotros, pero como le alabamos, le adoramos, como Él se lo merece. Eso es lo más importante. Ahora, pero siguiendo con las palabras del versículo. Técnicamente la palabra que sigue no está en el original. La palabra es, el verbo, no está en el griego. Ahí los manuscritos leen, si Dios por nosotros. El es, el verbo, se agrega para darle sentido y fluidez a la palabra en español, a la frase en español. Pero lo que hay que aprender aquí, y por supuesto lo podemos confirmar de otros textos, es que de verdad Dios es por nosotros. Él no cambia y siempre está por nosotros. Aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel. No puede negarse a sí mismo, como nos dice el apóstol. Y a nosotros también nos promete, como le prometió a Josué, no sé si ustedes se han fijado, esta promesa está en Hebreos capítulo 3 y es una promesa para nosotros. Pero es una promesa que viene de Josué 1, una promesa que Dios le hizo a Josué, nos la hace a nosotros. No te desampararé ni te dejaré. Él de verdad siempre es por nosotros, siempre está por nosotros. Nunca nos deja, nunca nos desampara. Entonces, es cierto que Dios es por nosotros. No a veces, no es que quién sabe si en el futuro esto será verdad, pero siempre es, continuamente, para siempre, Dios es por nosotros. Como aprendimos al final del capítulo, es por su amor en Cristo que Él está por nosotros. Él no cambia. Él, por eso, para siempre es por nosotros. Muy bien, por nosotros, dice el texto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no con nosotros, pero por nosotros. Y hay una diferencia en esto. Cuando yo estaba en la primaria, no había videojuegos. No había la tecnología de nuestros tiempos, así que jugábamos a las canicas, a los trompos, a los hoyitos. Jugábamos, uno de los juegos favoritos, cuando menos para mi clase, para mi grupo, era el carro. El carro es como una versión de béisbol. Y en mi grupo, en esos equipos de béisbol, había un alumno muy bueno. De hecho, me acuerdo de su nombre, él se llamaba Saúl, Muy bueno para el carro, él siempre metía jonrones. Entonces, todos queríamos estar en su equipo. Si Saúl con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ha de haber sucedido, por supuesto, que a veces no le gustaba el equipo a Saúl. Los que él había escogido no eran tan buenos como él, por supuesto. Había muchachos que no le caían bien. Y resulta que a veces su equipo era malo. Y él era el único bueno. Así que jugaba, pero realmente solo. No estaba por el equipo. Y no le importaba lo último si perdía el equipo. Estaba por sí mismo, para meter jonrones y, por así decirlo, para apantallarnos a los demás. No sé si me explico en esto. No estaba por el equipo. Él estaba con el equipo, pero no estaba por el equipo. Y así, por supuesto, es cierto que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el punto aquí es que Él está por nosotros. No está contra nosotros. pero está a nuestro favor, para ayudarnos, protegernos a nosotros. Él está por el equipo, por todo el equipo. Él ama a todo el equipo. Por eso es que nos dice la última frase, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, cada uno del equipo, cada uno de su iglesia, por supuesto, ¿quién contra nosotros? Esa es la última frase. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esta frase no quiere decir que nadie nos ataca. El apóstol mismo enlista ciertos enemigos en el versículo 35, véanlo. 8:35, Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, nos dice en el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta frase no quiere decir que tengamos un tipo de cierta inmunidad diplomática espiritual y nadie nos puede atacar. No, por supuesto que tenemos enemigos y nos pueden tumbar. Sabemos de la realidad de cuando menos tres enemigos que siempre están con nosotros: el diablo, el mundo y nosotros mismos, nuestra tendencia al pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Eso nos causa muchos problemas. Entonces, esta frase no quiere decir que no tenemos enemigos. Pero lo que quiere decir, como nos dice el versículo 37, es que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que no tengamos enemigos, pero que ante cualquier enemigo somos más que vencedores, ya que Dios está por nosotros, tenemos la victoria final asegurada. Tal vez, escúchenme aquí, esto es una lección muy importante, tal vez fallemos en algunas batallas personales, tal vez no seamos tan cristianos como quisiéramos, pero ya que Dios está por nosotros, el triunfo final es segurísimo. Él hace que todas las cosas, según Romanos 8:28, Él hace que todas las cosas, aun las fallas, las tentaciones en que caigamos, aun Romanos 7, todo eso nos va a ayudar a bien. Ese es nuestro gran Dios, tan sabio y poderoso y soberano, que Él puede hacer que aun las cosas más malas del mundo, a lo último resulten para nuestro bien y para su gloria. Ahora, es muy importante definir el nosotros de este versículo. Hay dos nosotros en este versículo. ¿Quiénes son? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Unos cristianos débiles, que por así decirlo, no tienen la autoestima bíblica, a lo mejor piensan, el nosotros aquí son los grandes hombres y mujeres de Dios que tuvieron un llamado especial. Dios está por los supercristianos, esos cristianos que pueden leer 5 capítulos diarios y orar por 5 horas seguidas y lo pueden hacer sin ningún problema. Este nosotros son ellos, no soy yo, piensan estos cristianos, un tanto débiles en su cristiandad y sin autoestima bíblica. Hay otros que no conocen la Biblia ni la historia, que piensan que Dios está por todos, por todo el mundo, que todos somos hijos de Dios y Él está por todos los hombres, todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los niños del mundo. Él está a nuestro favor. Dios tiene que ayudarnos a todos y protegernos a todos. Hay unos que piensan esto. Pero ¿qué dice Dios? ¿Quién es el nosotros según Dios? ¿Qué dice este pasaje? ¿A quiénes se refiere el apóstol? Bueno, en este pasaje nosotros son los que aman a Dios. Son los que conforme a su propósito son llamados. Son los que Él conoció, amó desde antes de la fundación del mundo. Son los que Él predestinó, los que Él justificó, los que declaró justos en Cristo. Son los que Él glorificó, los que Cristo se entregó por ellos. Son los que, escogidos de Dios, nos dice el versículo 33, son los que Cristo intercede por ellos. Son los que Cristo ama, los que Dios ama en Cristo para siempre. Estas son las personas por las cuales Dios está. lo que dice nuestro pasaje claramente. Y a todas estas descripciones nosotros decimos amén, es cierto. Pero para nuestra consolación y edificación, aquí quiero recordar que estos nosotros no son, como me comentó un hermano de Veracruz, los cristianos rockstar, los hombres y mujeres que siempre están vivos y que siempre están muy optimistas y siempre muy positivos en cuanto a su cristiandad, y los vemos y desde lejos y podemos decir, estos son muy buenos cristianos. Son hombres y mujeres como nosotros. Son hombres, como nos dice Romanos capítulo 1, gentiles, depravados. Son hombres, como nos dice el capítulo 2 de Romanos, judíos hipócritas. Son hombres, como nos dice el capítulo 3, y nos incluimos todos nosotros, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos salvó. Dios nos rescató de nuestra depravación, de nuestra hipocresía, de nuestra rebelión. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí. En este nosotros se incluye Pablo. Se incluye el que escribió Romanos 7, el Pablo que escribió Romanos 7. Y se incluye aquí cada cristiano que confiesa con él. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otro principio, otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, en mi naturaleza, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi naturaleza pecaminosa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso lo enfatizo hoy en este culto, en este versículo, porque hay cristianos que leen Romanos 8:28 y se atoran allí. No llegan al versículo 31. No pueden creer que el versículo 31 es para ellos porque están atorados en Romanos 8:28. En la primera frase, sabemos que los que aman a Dios, y ellos dicen, piensan, esto es para los que aman a Dios. Yo no amo a Dios como debiera. Y se quedan atorados ahí. Y si no se quedan atorados ahí, se quedan atorados en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y piensan ellos, yo no estoy siendo transformado a la imagen de su Hijo. Yo no estoy siendo santificado, yo no tengo las virtudes de Cristo, yo no soy el cristiano que debiera ser, yo estoy muy lejos de la imagen de las virtudes de Cristo. El versículo 31 no es para mí. Y están atorados ahí. Hermanos, en nosotros de nuestro texto son todos los cristianos, tales como somos de débiles. Y esta es la gloria del versículo y la gloria del Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amamos a Dios. Queremos amarlo mucho más. No lo amamos como quisiéramos. Fallamos. Quisiéramos tener más virtudes. Quisiéramos ser transformados. Pero lo último, no se trata de eso. El versículo 31, Dios es por nosotros, no porque tenemos mucha fe, no porque nunca fallamos, no porque amamos a Dios como debiéramos, es por gracia, es por misericordia. Dios no lo hace por nosotros, algo de nosotros, lo hace por Cristo, lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Terminemos con dos consejos, dos ruegos pastorales. Amigo, amiga, asegúrese que usted puede estar incluido en el nosotros. Esto es crítico, es algo de vida o muerte, y es lo más trascendental en tu vida. Si Dios no está por ti, entonces Dios está contra ti. No hay otra alternativa, no hay otra opción. Dios no puede ser neutral. O Dios está por ti o contra ti. Y si Dios está contra ti, a lo último hará que todas las cosas que te pasan sean para mal. Lo que nos dice el versículo 28, ¿no? Lo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el nosotros del versículo 31. Y si tú no te incluyes en el nosotros del ser llamado, de ser predestinado, de ser justificado, de ser glorificado en Cristo, entonces Dios está contra ti. Y lo último es que al final vas a escuchar de Él: apartaos de mí, hacedores de maldad, al infierno eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y piensa, ojalá que pienses. En los 100 años que te quedan de vida, bueno, ¿cuántos años te quedan de vida? Vamos a suponer que te quedan 100 años de vida. Muy bien, vamos a suponer. ¿De qué te va a servir todo lo que ganes? Todo lo que trabajes, todo lo que logres en esta breve vida, si Dios está contra ti, por toda la eternidad, por todo el infinito de siglos de la eternidad, ¿de qué te va a servir? Paco, me dice usted, pero ¿cómo puedo asegurarme de algo que Dios hace? Yo no me predestino. Yo no me llamo. Bueno, según la Biblia, ¿qué debes hacer? Según Dios, ¿qué te manda? Que te arrepientas. Es lo que tienes que hacer. Arrepentirte. Pídele misericordia. Y persevera en la fe del Hijo de Dios. Cree en Cristo como su Hijo. Y asegúrate, cultivando las virtudes de Cristo. Sé un cristiano, ama a Dios. Eso sí puedes hacerlo, debes de hacer. Pero Paco, dime exactamente qué hago. ¿Yo oro? ¿Qué hago? Ora sí, ruégale al Señor. Pídele misericordia con tus palabras. ¿No sabes orar? Lee el Salmo 51 como si fuera tu oración. Dile a Dios que limpie tu corazón por los méritos de Cristo. Sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia y ruégale, Señor, enséñame, yo quiero aprender más. Síguele pidiendo misericordia hasta el día que te mueras. El día que te mueras, dile, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y yo te aseguro, por lo que dice esta Biblia, por lo que dice Dios, estarás en gloria, glorificado en Cristo. Eres parte de nosotros. Pídele a Dios su ayuda, Él te va a ayudar. Esa es la gran promesa. Tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y cristiano, cristiana, siempre recuerda que Dios está por ti. Amigo, amiga, asegúrate que puede estar incluido en los otros. Pero como cristiana, como cristiano, siempre recuerda que Dios está por ti. Esto es lo más motivante y lo edificante del versículo. El diablo, el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra incredulidad nos gritan: no es cierto, Dios no está por ti. Pero tú tienes que reconocer, creer esta promesa, la palabra de Dios. Dios está por ti, aunque todos los enemigos lo nieguen. Aunque tu propia conciencia lo dude, como nos dice en 1 Juan 3, Dios está sobre nuestra conciencia. Cuando te ataquen estas dudas, tú córrele a la cruz. ¿Dios no está por ti? ¡Claro que sí! Ve lo que nos dice el siguiente versículo. No escatimó, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¡Claro que Dios está por nosotros! Nos da la gran evidencia. Cristo murió por nosotros siendo pecadores, rebeldes, necios, débiles. ¡Claro que sí! Dios está por nosotros. Él sacrificó lo máximo, lo más precioso, a su propio Hijo. ¿Estás en duda de esto? ¡Córrele a la cruz! Yo sé, puede ser que pases por dolores, Puede ser que pases por circunstancias, por tentaciones, que parezca que Dios no está por ti. Aún tal vez me estás escuchando en el internet, en tu casa o en tu hospital, que estás enfermo. Y los doctores te han dicho, prepárate, ya son tus últimos días. Y Dios parece que está contra ti. Pero si tú eres parte de nosotros, aquí dice que Dios está por ti. Y cualquiera que sea tu circunstancia, tu tentación, tu naturaleza, tu necesidad, tu dolor, es verdad. Como en el caso de Jacob. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob, padre de José, en Génesis? Jacob le dijo a sus hijos, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Lean la historia, ¿qué había pasado con José, el hijo de Jacob? ¿Por qué dice esto? José, según él, había sido devorado por las bestias. La verdad es que José había sido echado a un pozo y luego estuvo en el calabozo en Egipto. Y ustedes conocen algo de la historia, sufrió mucho. No era que había sido devorado por las bestias. Luego José, ¿qué pasa? Es hecho el primer ministro de Egipto y pide él, por supuesto, de Simeón, que se quede. Y Benjamín que lo traigan para saber si la historia de sus hermanos era verdad. Jacob piensa, Dios está contra mí, que me está quitando a mis hijos esta hambre. Era un hambre que se estaban muriendo todos, todas sus bestias tenían que hacer algo, ¿se acuerdan? Pero la verdad es que Dios, en su providencia perfecta, tenía a José como ministro en Egipto y por medio de él salvó a su pueblo. Dios nunca estuvo contra Jacob, nunca estuvo contra José. Y nunca está contra el cristiano. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando pases por dudas y traumas, que parece que Dios no está por ti, una vez más, corre a la cruz. Corre a Cristo. Recuerda que el Señor no miente. Con mucha fe, no en tu fe, no en tus logros, pero con mucha fe en la fidelidad de Dios, cree que Él está por ti. Aunque no lo veas así, al final lo reconocerás. La semana pasada alguien me comentó, escuchó en un culto de oración, un padre que tenía un gran ministerio de publicar y ayudar a los que están sufriendo martirio en otras partes del mundo. Y él tiene 11 hijos y él se enfermó en un hospital en Florida y falleció. Y por supuesto nos sorprendió cómo es posible que Dios permitiera eso. 11 niños. Seguro que es algo muy trágico y muy traumático para la familia. Y alguien de afuera pudiera aún llegar a pensar, Dios no existe. No existe. Dios no existe. O pudiera pensar, Dios está contra ese hombre, contra esa familia. A lo último de la historia, cuando estemos en gloria, vamos a entender esta pandemia. Vamos a entender por qué estos sufrimientos. Vamos a entender cosas que para nosotros eran de las más trágicas y traumáticas de nuestras vidas, tentaciones, tristezas increíbles en nuestras familias. Y lo vamos a entender y lo vamos a ver. Y nos vamos a alegrar tanto de pensar, Dios lo hizo en nuestras vidas para mi beneficio eterno y para su gloria. Yo fui parte de ese año del 2020 y del 2021. En mi familia sufrimos, yo sufrí. Y todos esos problemas y traumas y sufrimientos y dolores, necesidades a través de mi vida, ahora yo entiendo que Dios estaba por mí de una manera increíble, que solo Él lo podía hacer. Escribe esta promesa, te recomiendo esta promesa para esta semana, escríbela en una tarjeta y llévala en tu bolsa, en tu pantalón. Pero sobre todo escribe esta promesa en tu corazón como cristiano, medita en ella. Ora esta promesa piensa, repite esta promesa, vívela, vívela con mucha valentía. Al ir al trabajo, al ir a la escuela, al ir al hospital, tú ve pensando y reflexionando, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ora esta promesa, te recomiendo, ora y tráela en tu bolsa y medita en ella y vívela con mucha valentía hasta que llegues a decir y cantar con el salmista, esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, que Dios está por mí. Y todo para su gloria. Este es el evangelio que predicamos. Qué buenas noticias, ¿verdad? Las mejores noticias del mundo. Dios es por nosotros. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, te damos gracias, Señor, por esta promesa, este versículo, este gran monte Everest de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a subirlo y aferrarnos y nunca bajar de él. Vivir nuestras vidas con mucha valentía, especialmente en estos días. Danos paz, fortaleza espiritual, optimismo espiritual. Pedimos por nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos, especialmente aquellos que están enfermos, que están sufriendo a causa de esta pandemia. Pedimos por los médicos, las enfermeras de nuestra congregación. Ayúdalos, Señor. Manténlos, dales la sabiduría, la paciencia, la fortaleza, las palabras que ellos necesitan en estos días. Te rogamos, Señor, que se acorten estos días a causa de tus elegidos, por amor de nosotros. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos. Pedimos, Señor, que a través de estos días siempre nos aferremos a la última verdad, que lo mejor y lo más importante eres tú. Tu gloria, la eternidad y nuestra cristiandad. Pedimos, Señor, en este día que nos ayudes a descansar, a reposar en estas verdades y que nos ayudes a santificarla. En Cristo Jesús.